deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
No va a faltar de nada este fin de semana porque se está poniendo todo muy interesante. Aquí hemos contado que el presidente de la Generalitat no viene. Y el presidente del Barça, Carlos Sáenz, viene al partido.
Está
no viene al partido.
Todo muy divertido. Juan Pablo, buenas tardes. Enseguida te lo cuento. Te cebo un poquito si quieres. Ahora te cuento si va a estar el señor Bartomeu o no en el Vicente Calderón. Pero hoy es de justicia empezar con el pentacampeón,
sí, señor,
de la Europa League.
¡Final! ¡El Sevilla! ¡Pentacampeón de la Europa League! ¡El Sevilla!
Pues a esta hora, 8:32 de la tarde, buscamos a los campeones. Oliva, ¿qué están haciendo los jugadores del Sevilla?
Tras regresar, Charlie, a las 6 de la mañana a Sevilla, el equipo ha disfrutado de jornada libre, aunque algunos jugadores a esta hora de la tarde se están tratando en la ciudad deportiva para recuperarse del tremendo y heroico esfuerzo de anoche en Basilea. Por el club se ha pasado este mediodía el presidente Pepe Castro para depositar el quinto título de la Europa League del conjunto sevillista. Un presidente radiante de felicidad. Anoche, en el partido de las 12.
Un tercer título que nadie lo hizo y un quinto igualmente de Europa League. Eso queda en los anales de la historia. Eso queda ahí, reflejado en el Sevilla Fútbol Club. Y los tiempos, las personas pasamos. Pero el club queda.
Una noche y un partido histórico y una fiesta también histórica. Otro de los enviados especiales de la cadena COPE, Rafa Almansa, estuvo en ese avión, estuvo en esa vuelta. ¿Cómo fue la fiesta de los campeones, Almansa?
Gran fiesta que comenzó con el pitido final en San Jacob, bajo la lluvia, fiesta en el césped y la grada, luego cante, baile y cerveza en el vestuario, continuó la misma en el avión y en el aeropuerto de la llegada, bajando la copa, continuó esa fiesta. Se traslada, por lo tanto, ya todo al próximo lunes. Pero quien disfrutó y se metió de lleno en la fiesta fue el León de San Fernando, Monchi.
Darle cada año una vuelta de tuerca más a lo conseguido y bueno, este año era ya un triple pirueta con salto mortal y no sé qué ya, ante un rival con una historia tremenda y bueno, pues muy feliz, muy contento, muy satisfecho y orgulloso de estar en este club y ser sevillista.
Lo que está claro, Munilla, es que si no lo era ya, hablamos de un conjunto de auténtica leyenda en el fútbol mundial.
Solo hay que escuchar los datos. La de ayer es su quinta Europa League, más que nadie en la historia. Además, la tercera consecutiva, también récord de la competición. A ello hay que sumar una Supercopa de Europa, la de 2006 ante el Barcelona, dos Copas del Rey, 2007 y 2010, una Supercopa de España, la de 2007 ante el Real Madrid. Y además de eso, tiene pendiente la final de Copa del domingo y se ha ganado jugar la Supercopa de Europa y la Supercopa de España. En total y hasta el momento, 9 títulos en 11 temporadas, y eso que hace 15 años el Sevilla estaba en segunda división.
El encuentro de anoche nos dejó dos protagonistas, el primero de ellos en el terreno de juego, Víctor Fernández, Coque, autor de dos goles que dieron un título al Sevilla.
Sí, Coque se ha convertido en una de las grandes referencias de este Sevilla. En el equipo hay un puñado de jugadores posiblemente con más nombres que él, pero su entrega y su capacidad para adaptarse a diferentes puestos han hecho de él un jugador imprescindible para Unai Emery. Con sus dos goles se convirtió anoche en la gran estrella. Sus compañeros lo adoran y ya es un referente para la afición. Ayer mostraban el partido a las 12 su alegría.
El año se hace largo, se hace duro. Los que estamos ahí dentro lo sufrimos y por eso luego hay que disfrutarlo como se merece, que no es ni casualidad ni, por supuesto, se va a repetir todos los años.
El primero, Coque, en el terreno de juego. El segundo, por supuesto, Unai Emery en el banquillo.
Nosotros ponemos nuestro trabajo y los jugadores su calidad, que también tenemos toda la oportunidad que el Sevilla nos da de estar aquí. Los momentos buenos aprovecharlos, que ya vendan los malos.
¿Qué ha hecho Emery con este Sevilla, Almansa?
Pues fíjate, hay un momento importante donde Pepe Castro en Almería le da todo el apoyo cuando Emery está a punto de irse del Sevilla porque los resultados no llegan. Y de ahí pasa a ser junto a Trapattoni el entrenador con más títulos europeos. Por cierto, que Emery han sido consecutivos. Turín, Varsovia y Basilea. Jugará cuatro finales este año. La de Basilea, la del Calderón en Copa del Rey y dos Supercopa. Clasifica por segundo año consecutivo al Sevilla en Champions. Le ganó en un cara a cara durísimo hasta el entonces, anoche, jugador, entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp. Hoy está criticado y hace olvidar a los que se fueron del Sevilla. Navas, Negredo, Vaca, etcétera. Emery ya es parte de la historia del Sevilla.
Y de esa historia preguntamos, Oliva, ¿es para ti el mejor técnico de la historia del conjunto de Nervión?
Sí, es leyenda ya en el Sevilla con las tres UEFAs conquistadas, creo que está en el top, en la cima, creo que estamos ante un pedazo de entrenador. entrenador, pese a que el debate le acompañe siempre, que le va a seguir acompañando. Es verdad que yo creo que está en la cima, pero yo también vi jugar de cerca al Sevilla de Juan de Ramos, que conquistó 5 títulos en 15 meses, ganando 2 finales, una al Barça de Ronaldinho, Messi de Toy, y otra al Madrid de Raúl, y la manera como jugaba aquel equipo fue extraordinaria. Así que creo que Juan de posiblemente esté al nivel y está incluso a lo mejor un poquito por encima de Unai Emery, pero este va camino incluso de rebasarlo con los años que le quedan en el Sevilla.
Elogios en España y en el mundo para el Sevilla de Unai Emery, Mansilla.
Portada doble de Marca, que titula Sois eternos y se deshacen halagos al capitán Coque, llamándole el quinto Beatle. El As también con doble portada lleva en grande penta campeones y llaman a Coque Coque quinto de Basilea. Y ya en Sevilla, Estadio Deportivo titula El Sevilla grande a su leyenda. En Inglaterra, palos a Klopp y juegos de palabras con el nombre del héroe. Coque cero es el título elegido por Mirror Sport y por The Sun. Klopp condenado a la miseria, dice Mirror en su interior. Coque deja al técnico alemán con las manos vacías, lleva The Sun en su crónica y por último, Daily Mail que ataca duro. Klopp fracasa.
Y para celebrarlo, la cadena COPE, el partido a las 12 de Avilés va a estar esta noche en Sevilla.
Sí, con Joseba Larrañaga al frente, todo el equipo del partido de las 12 estará en el Hotel Los Lebreros de la capital andaluza para celebrar junto a la afición la consecución de la quinta Europa League. Será una noche muy especial para el sevillismo, se analizará y por supuesto se homenajeará esta nueva hazaña del conjunto hispalense. La fiesta se podrá vivir aquí a eso de las 12 de la madrugada en la cadena COPE.
Y este equipo de leyenda, Oliva, este equipo histórico, ¿seguirá así más o menos la próxima temporada?
Volverá a ser un verano movido en el Sevilla, con muchas altas y bajas. Volverán a salir posiblemente los mejores. Vanega se va a marchar al Inter. Será difícil retener a Crichovia y a Gameiro, y el futuro volverá a pasar por el acierto y la capacidad para fichar de Monchi, del director deportivo, y también sin duda la capacidad para reconstruir cada año el equipo de Unai Emery.
Homenaje, por supuesto, y reconocimiento de todos a este pentacampeón de Europa.
Típica reacción de un grupo de personas al conocer lo último de Línea Directa. Ahora con Línea Directa tienes por el precio de un tercero sal seguro con todo. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Y recuerda que si tienes los 15 puntos, ya sabes.
En Vision Lab, stock fuera. Todas las monturas a 57 euros. Ray-Ban, Vogue, Armani, Bulgari, Oakley. Todas las marcas a 57 euros. Hasta el 29 de mayo, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
El próximo domingo la final de la Copa del Rey, Estadio Vicente Calderón, y de momento, digo de momento, no habrá esteladas en los aficionados del conjunto blaugrana. Ayer se prohibieron Munilla, recuérdanos los motivos de esa prohibición de las banderas.
La delegada del Gobierno de Madrid, Concepción Dancausa, ha estado hoy en Herrera en COPE. Recuerda que esta prohibición está contemplada en la Ley del Deporte, apoyada por la Liga y la Federación, además de por la Comisión de Seguridad de la final, y añade que la UEFA ya ha sancionado al Barça en dos ocasiones por las esteladas. Dancausa señala que es un símbolo independentista que no considera legal, que puede generar conflicto, que no tiene nada que ver con el deporte y no le ve cabida en la final.
A mí me parece que la ley es clarísima y en todo caso además también hay que señalar que la estelada es una seña partidista que constituye un símbolo de reivindicación independentista que es de una parte de los ciudadanos catalanes que están representados por una parte de los partidos políticos, pero no es una seña de fútbol y desde luego no representa ni siquiera a todos los catalanes.
Ayer Bayón y el Barcelona se mostró molesto en un comunicado, pero creo que hoy ha ido un paso más adelante.
Sí, el Barça ha presentado recurso en los juzgados de Madrid, recurso basado en la vulneración del derecho a la libertad de expresión y en la falta de fundamento de la medida porque presupone una voluntad ofensiva en la exhibición de banderas esteladas. El Barça solicita la suspensión cautelar de la medida y todavía confía en una rectificación por parte de la delegación del Gobierno en Madrid. Habla el portavoz del club, Josep Vives.
A nosotros nos agradaría mucho.
Nos gustaría mucho que la gente rectificara, en este caso la delegación del Gobierno en Madrid. Esperamos su rectificación, porque al final todo esto que ha creado ha provocado crispación y lo que se necesita en una final como esta es sobre todo un buen clima y un buen ambiente. Queremos una final festiva, una final en la que se hable de fútbol. Nosotros queremos jugar contra este gran rival y queremos intentar ganarle, y lo queremos hacer dentro de este gran clima.
Un recurso del que a buen seguro tendremos mañana noticias durante la mañana, antes de las 3 de la tarde, pero claro, la otra noticia del día ha sido cuando se ha empezado a especular acerca de si Bartomeu iba a ir o no a la final. Parece, Oliveros, que ya tenemos resolución a esta incertidumbre.
Estará Bartomeu, el presidente del FC Barcelona, en esa final. El portavoz de la Junta Directiva del Barça, Josep Vives, ha asegurado, faltaría más, que el equipo jugará la final. Dice que a la espera de acontecimientos verán si hay medidas institucionales en los próximos días, pero garantiza que el presidente Bartomeu estará en el palco apoyando al equipo. Declaraciones en Barça TV.
El presidente José María Bartomeu estará en el Vicente Calderón apoyando al equipo en esta final de Copa del Rey. Entendemos que es una final muy importante y debe estar al lado del equipo. Otra cosa es que de aquí al día del partido, en función de si nos hacen caso o no, veremos cómo gestionamos desde un punto de vista institucional lo que tengamos que hacer. Pero el presidente estará.
José Antonio Luque, redacción de Mediaset, ¿tú entiendes este enfado tan gordo del Barça por la prohibición de las esteladas?
Sí, yo entiendo el enfado. Entiendo que hay una parte de los seguidores del FC Barcelona que van a viajar al Calderón que se ven afectados por la decisión de la delegación del Gobierno en Madrid y, por tanto, entiendo que el Barça está ahí para defenderlos. Lo que no me parece bien es que el Barça sea blando y permisivo o, en todo caso, pase del asunto de los pitos al himno en otras ocasiones. Eso no me parece bien y me parece muy correcta la determinación de Josep María Bartomeu, del presidente, de estar en el palco. Así que entiendo el enfado. Entiendo que Bartomeu tiene que estar en el palco y entiendo que el Barça tiene que ser también duro con aquellos que pitan al himno, a cualquiera, al español o a cualquiera.
Esa es la pregunta, jurado, la hemos hecho a los oyentes de la COPE a través de nuestra página web. ¿Y qué es lo que dicen?
Bueno, pues con 2.200 votos a esta hora, el 71% dice no entender la postura del Barcelona. El otro 29% sí entiende el enfado del club con la prohibición.
Ha habido mucho lío este día durante con las personas que van a ir o no a esa final. Los que seguro que no van a estar, o por lo menos Gil, eso han dicho, son los representantes de las instituciones de Barcelona.
Ni el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ni la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau. El primero en posicionarse fue Puigdemont, para decir que a su criterio la estelada es una bandera perfectamente legal y democrática, al tiempo que un símbolo de libertad para mucha gente. Por su parte, Ada Colau anunciaba su renuncia a estar en el palco del Calderón si no se retira la medida de Dancausa al considerarla un atentado contra la libertad de expresión.
De este tema ha hablado todo el mundo Avilés, incluido el presidente del gobierno.
Sí, Mariano Rajoy ha señalado que la prohibición de las esteladas en la final de Copa no es un tema de su competencia, que la decisión no le requiere a él, por lo tanto, simplemente ha dicho que hay que respetarla y que no hay que añadir mucha más leña al fuego. Sobre la decisión que ha tomado el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, simplemente ha señalado que puede hacer lo que quiera.
Y por opinar, ojo Mansilla a lo que ha dicho hoy el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas.
Sí, ha sido en la presentación de un acto de la Liga, Tebas, que ya dijo que si Cataluña se independizaba, el Barça y el Español no podrían jugar la Liga, se ha mostrado a favor de la prohibición de las esteladas en la final de Copa. Respeta que el Barça defienda a su gente, pero lo tiene claro.
Las esteladas en un partido de ese tipo, pues bueno, son símbolos que van a destruir o que defienden la destrucción de España, ¿no? Y llevar símbolos que llevan a la confrontación de España, pues yo creo que ahí no estamos dentro de la libertad de expresión.
¿Qué piensa usted que va a ocurrir?
Hombre, esa pregunta es matemática. ¿Dos más dos cuántos son? Pues ya está, ya te he contestado.
Ya hemos escuchado las instrucciones del presidente de la Liga, pero ¿y los aficionados? Por ejemplo, Anaís, los aficionados del Barça de fuera de Cataluña, ¿qué opinan de toda esta movida?
Todos quieren hablar de fútbol, reivindican que ambas aficiones tienen una buena relación y sobre todo que se debería separar política de deporte. Así lo han expresado en Sportscope Miguel Iranzo, presidente de la Confederación de Peñas Blaugrana en Aragón, Navarra y La Rioja, y también Ramón Somalo, presidente de la Confederación de Peñas de Sevilla.
La única bandera a la que nos tiene que representar y la que pertenece ese día es la del Barça. Y a mí personalmente me molesta ya que desde el primer momento, por una circunstancia o por otra, se hablen de temas totalmente extradeportivos, cuando deberíamos de estar hablando ahora de la alineación del Barça, de la ilusión del Barça, de nuestro segundo título de la temporada.
Yo quiero disfrutar del fútbol. Yo creo que la política hay que dejarla al mar. No juega mejor el Barcelona porque vayan esteladas, ni jugará peor porque no esté.
Pues venga, dejamos la política de lado y hablamos de lo deportivo. El Sevilla, hoy día de resaca, día de fiesta, pero mañana, Víctor, a empezar ya a preparar la final del próximo domingo.
Sí, hoy ha descansado el equipo, los jugadores han organizado incluso una cena privada esta noche que no tiene nada que ver con los actos del club. El Sevilla, eso sí, va a retrasar la celebración del título hasta el lunes para centrarse en la preparación de la final de la Copa del Rey del domingo. Mañana se van a entrenar con normalidad. Colo va a ser baja por sanción si los comités no atienden los recursos del Sevilla y parece que Ramí sí va a poder jugar. Todo indica que Emery va a sacar un once muy parecido al que venció anoche al Liverpool.
¿Y el Barça, Anaís, cómo está a tres días de la final de Copa?
Luis Enrique les dio fiesta el lunes y hoy misma operación. Ningún jugador ha ido a ejercitarse a la ciudad deportiva. Mañana el equipo vuelve al trabajo con rueda de prensa de Iván Rakitic. Sábado, última sesión, viajarán todos a Madrid, incluidos Sandro y Claudio Bravo, que están pendientes de recibir el alta médica.
8:45, siguen las buenas noticias en el Atlético de Madrid.
Si tu mujer te dice, tira, tira, ya hablamos en casa. Tú, aunque te mueras de la curiosidad, no preguntas si tiras, tiras, porque ya hablaréis en casa, ¿no? Lógico.
porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y no necesitas ni tu DNI ni tu email. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
La semana de las renovaciones o el plan renove, pero renove de renovación, podríamos titularlo, que está haciendo el conjunto rojiblanco, el Atlético de Madrid, porque el último en renovar, Santi Duque, ha sido el portugués Thiago.
Lo contó Antonio Ruiz el pasado sábado en Tiempo de Juego. El internacional portugués, que llegó al Atlético en la temporada 2010, cedido por la Juventus, ha firmado con la entidad colchonera hasta el 30 de junio de 2017. Thiago, de 35 años, cumplirá su séptima temporada en el Atlético, donde se ha convertido en una pieza clave en el centro del campo colchonero. El portugués se mostraba así de feliz tras hacerse pública su continuidad.
Muy contento por poder quedar un año más aquí en este gran club, estar con esta familia, con estos jugadores, así que muy, muy contento.
Seis temporadas ahora Thiago en el conjunto rojiblanco. Hasta ahora, Edu Badía, recuérdanos qué es lo que ha hecho el centrocampista portugués.
Es uno de los pilares del Atlético de Madrid. Thiago ha jugado 213 partidos con el Atlético de Madrid, ha marcado 18 goles y ha conquistado 6 títulos con la camiseta rojiblanca. Una Europa League, una Copa del Rey, una Liga, una Supercopa de España y 2 Supercopas de Europa. Thiago firma hasta 2017 y completará así 7 años y medio como jugador del Atlético de Madrid.
Juan Gato, ¿tú qué crees que puede aportar Thiago a ese Atlético de Madrid del futuro?
No es una renovación gratuita, es una renovación merecida a causa de esa lesión, y para empezar, al Atlético de Madrid se le va a dar ese año de fútbol que prácticamente se ha perdido con esta lesión inoportuna durante esta temporada. Pero aparte, al Cholo le va a venir muy bien la experiencia, los galones y el otro fútbol que es tan importante en la filosofía cholista. Sin duda es uno de los grandes fichajes para la temporada que viene, y todo lo que sea y aporte Thiago al juego del Atlético de Madrid va a ser siempre bueno.
Con esta renovación, Santi, el Atleti sigue apuntalando el equipo de cara al próximo o a las próximas temporadas.
El conjunto colchonero sigue apuntalando su plantilla y garantizándose la continuidad del bloque que le ha llevado a una nueva final de la Champions. Si a principios de enero fueron Jiménez y Correa los elegidos para ampliar su contrato, esta semana ha sido el turno de Saúl Ñíguez, que ha firmado hasta 2021, de Thiago hasta 2017, y los próximos en llegar serán Fernando Torres, que firmará hasta 2018, y se piensa también en las renovaciones de Gavi y de Antoine Griezmann.
Lo de Torres ya lo saben los oyentes de la cadena COPE, Jurado, pero ha dicho algo nuevo el delantero rojiblanco de su futuro en el Atlético de Madrid.
Bueno, que ya se sabe que todavía no es oficial, tanto Enrique Cerezo como el jugador dejan claro que están trabajando conjuntamente en ese aspecto. Fernando Torres no quiere que ningún atlético se preocupe por su renovación.
Es algo que se está hablando, estamos trabajando en ello y lleva su curso. No es algo que debe preocupar a ningún atlético cuando la voluntad es la misma. Pero ahora mismo cualquier tema que no sea la final es totalmente secundario, ¿no? Igual que hablamos de la selección, la renovación. Lo importante es lo importante y lo primero es lo primero, y es que tenemos el partido más importante de nuestras vidas por delante y es lo que nos tiene que ocupar.
Pues de ese partido hablamos. Empezamos porque actúa como local Melchor, última hora del conjunto blanco.
Tercer entrenamiento del Real Madrid pensando en esa final ante el Atlético de Madrid, una final a la que parece que no va a llegar Arbeloa con ese esguince, aunque leve, de la rodilla izquierda. James, que hoy no ha trabajado con el grupo por una pequeña sobrecarga, parece que no va a tener problemas para estar en el día en el que Zinedine Zidane ha recibido el premio al mejor entrenador del mes de abril.
¿Y qué ha hecho el Atleti en lo deportivo hoy, Santi?
La vuelta de Jesús Gámez con el grupo es la principal novedad en la sesión de hoy en la ciudad del fútbol de Las Rozas, tras su ausencia en la jornada de ayer. Simeone sigue dando vueltas al acompañante de Godín en el centro de la zaga para ese choque, para esa gran final en Milán. Si bien el martes probó con Jiménez y ayer lo hizo con Savic, esta mañana el Cholo volvió a ubicar al uruguayo, a Jiménez, haciendo pareja con su compatriota Godín.
Sabemos que uno de cada cuatro intentos de robo se produce utilizando métodos de inhibición. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Está cedido, es del Real Madrid, Joaquín Iglesias. Marco Asensio ha dicho cuál quiere él, más o menos, que sea su futuro la próxima temporada.
Sí, Charles, si yo fuera entrenador del Español para la próxima temporada no tendría muchas esperanzas de poder recuperar al Marco Asensio, al mallorquín. Hoy, en Barcelona, ha dicho esto, él se entrega a Zidane.
Bueno, mi intención es hacer una buena pretemporada con el Real Madrid, intentar quedarme ahí, y bueno, si al final deciden cederme, pues ya se valorará, pero bueno, yo creo que que mi intención y por lo que trabajo es que quiero quedarme en Real Madrid.
Pues mira, del futuro del entrenador del Español hablamos, porque, Juan Arias, ¿cómo va lo del Español y Paco Gémez?
Bueno, progresa adecuadamente. Daniel Muñoz, su representante en declaraciones a Deportes Cope Madrid, ha reconocido el interés del equipo perico y de otros clubs para fichar a Paco Gémez, sin descartar que siga en el Rayo incluso en segunda división. Eso sí, no hay ofertas oficiales.
¿El director deportivo del Español os ha llamado?
Sí, nos ha llamado para interesarse por la situación de Paco, pero vamos, es uno más de los entrenadores que tienen en previsión de el 30 de junio, que estamos dispuestos y por supuesto que estamos dispuestos, abiertos a cualquier cosa que pueda venir en este momento. El Rayo, el Español y alguno más que hay, pero ofertas concretas no hay ninguna todavía, solamente interés.
Otro futuro mucho más claro es el del Getafe y en este caso Eri Frade, el de su entrenador.
Y es que Ángel Torres ha comparecido hoy ante la prensa con las que serán las piedras angulares del proyecto en segunda división. Toni Muñoz, director deportivo, y Juan Eduardo Schneider como entrenador, que ha firmado dos temporadas, abonos a precios populares para repoblar la grada, jugadores que se quieran remangar, aunque se sabe que el proyecto casi va a haber que hacerlo nuevo al 50%, y sobre todo el espíritu de hace 13 años como fórmula. Ángel Torres ha pedido perdón por última vez.
No han salido las cosas, hemos fallado todos. Yo, que tengo la máxima responsabilidad más que nadie, pero yo creo que hay que hacer borrón y cuenta nueva. Y ahora estoy en un nuevo proyecto, en una nueva idea, y lo que quiero, ilusionar a la prensa, a la gente, a la afición, a todo el mundo, y volver al año que viene a primera. Y tenemos que recuperar el espíritu ese de Tenerife, de cuando volvimos de Tenerife.
También el Betis, Víctor, empieza a intentar formar la plantilla de la próxima temporada.
Sí, y es que el Betis no quiere perder el tiempo y el nuevo director deportivo, Miguel Torrecilla, se ha puesto a trabajar ya en la planificación del próximo equipo. Hoy ha confirmado, por ejemplo, las salidas de Molinero, Vadillo, Damião y Molina, y le ha colocado el cartel de transferibles a jugadores como Westerman, Portillo o Van der Vaart. Le queda mucho trabajo a Torrecilla y avanza que hará un mínimo de 10 fichajes.
En total, también dependiendo de las polivalencias, se está trabajando en 10 nuevas incorporaciones. Dos laterales, dos centrales, dos centrocampistas por dentro, dos centrocampistas por banda, dos delanteros, pero de perfiles diferentes.
¿Y qué va a ser del futuro del Málaga, Bautista?
Bueno, hoy ha hablado por fin, después de 5 años, el presidente, el jeque Altani. La bomba ha sido que ha comprado los derechos de Camacho, el que quiera pasar por caja, 20 millones de euros. Augura un buen equipo, le da las llaves del próximo proyecto deportivo a Javi Gracia y a Arnau, la dirección deportiva.
Camacho es hoy día 100% propiedad del Málaga Club de Fútbol.
De momento, más bajas que fichajes, también es el caso Juanfran Cruz en Las Palmas.
Sí, se tiene confirmado que de momento no cuenta con Nauset Alemán y con Ángel López. Tampoco seguirá Guacaso, no ejercer la opción de compra el Rubin Kazan, y a día de hoy no hay acuerdo con Garrido.
Y siguen insistiendo en Bilbao acerca de que Laporte es jugador de ellos, Álvaro Rubio.
Lo tiene claro, Josu Urrutia, la política siempre lo ha dejado claro. Además, hoy dice que a él nadie le ha dicho que se quiere a él, nadie se ha dirigido al club de manera oficial, y la política es esta, Josu Urrutia.
No sé si en un futuro cualquier otro jugador, Laporte o cualquier otro, el mismo entrenador, me dirán otra cosa, pero hasta ahora lo que yo sé, que a ningún jugador nos ha dicho que quiera abandonar la institución. Seguramente puede haber dinero en el mundo como para...
Nos quedan todavía algunas de fútbol.
¿Quieres viajar a la Eurocopa? Este fin de semana, escuchar COPE tiene premio. Gana un viaje para dos personas y disfruta del España-Turquía que se disputará en Niza. Este fin de semana, escucha COPE desde las 3 de la tarde y gana, y gana.
Dos últimas para terminar. Dura propuesta de sanción para el Deportivo de La Coruña, Pepe Torrente.
30.000 euros por sanción grave por apoyar a los Riazor Blues en la venta de entradas y en el desplazamiento para el partido contra el Celta de Vigo. La Comisión Antiviolencia califica a este grupo como violento y dice que ha comunicado al club que algunos de sus miembros han participado en altercados e incidentes y tienen sanciones por infringir la ley contra la violencia en el deporte. Desde la entidad coruñesa dicen que van a estudiar el asunto para presentar alegaciones, porque dicen que los Riazor Blues ya son un grupo debidamente registrado.
Y el próximo lunes, Óscar y medio, parece que se acaba un ciclo en el Eibar.
Correcto, Ares Aranzábal pondrá el punto y final a 7 años y medio como presidente del Eibar, tras el consejo de administración que se celebrará, como decías, el lunes 23 de mayo. Posteriormente, el todavía presidente Armero ofrecerá una rueda de prensa en donde explicará los detalles de su salida. Aunque no está confirmado, la única mujer en el actual consejo de administración, Amaya Gorostiza, podría ser la presidenta del club eibarrés de manera interina.
Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Repsol, todo lo aprendido en la alta competición lo aplicamos a nuestros productos. Por eso los nuevos lubricantes Repsol Elite garantizan el cuidado del motor y su máxima eficiencia. Y además están homologados por los principales fabricantes. Lubricantes Repsol Elite, formulados para los motores más exigentes. Infórmate en Repsol.com.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Clásica más rock, trabajo más familia, tradición más rebeldía, gasolina más eléctrico. Con Toyota, 9 millones de conductores ya han unido lo mejor de cada mundo. Prueba ahora la gama Toyota Auris desde 15.750 euros y únete a la marca líder en tecnología híbrida. Toyota, siempre mejor.
Aquí te saluda Cristina López.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Aquí estamos, queridos oyentes. ¿Qué opináis vosotros?
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
La verdad es que no cesa la actualidad de sorprendernos.
Te acercamos las mejores historias.
La historia de Fran tiene una vida muy difícil.
En COPE, los sábados y domingos están llenos de salud, de empleo.
Vamos con las ofertas de empleo porque no queremos dejar de cerrar.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos con Cristina López Lictin.
COPE, estar informado.
Bricomart felicita a los profesionales de la jornada. Por eso en Bricomart apostamos por la calidad profesional, el asesoramiento profesional y las marcas más profesionales. El almacén de la construcción y la reforma. Bricomart.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Vamos con las motos, mañana arranca el Gran Premio de Italia, pero Borja González, se sigue hablando más de la parrilla de la próxima temporada.
Sí, una semana muy movida, la que hemos vivido la renovación de Dani Pedrosa con Honda, la de Dovizioso con Ducati, que va a ser el compañero Lorenzo. Hoy hemos conocido lo que ya se sabía, Viñales va a ser el compañero de Valentino Rossi las dos próximas temporadas, 2017 y 2018, y su lugar lo va a ocupar Andrea Iannone, a la falta por resolver solo quién será el compañero de Iannone, si sigue Aleix Espargaró o, como se dice, Alex Rins.
Noticias de Fórmula 1, novedades con el motor de Fernando Alonso, Carlos Miquel.
Lo van a poder usar en el Gran Premio de Mónaco, no en todo el Gran Premio, seguramente solo en los libres, pero solo fue un fallo eléctrico lo que tuvo el motor de Fernando Alonso y por eso se paró en el último Gran Premio de España. Por otra parte, Hasegawa, el jefe de Honda, ha hablado y ha dicho que no saben todavía cuándo habrá evolución de motor, confirmando la noticia adelantada aquí en Tiempo de Juego.
¿Cómo ha ido la jornada? ¿Cómo ha ido la etapa en el Giro de Italia, Kike Iglesias?
En Divione, al ladito de Venecia, victoria al sprint para Andreas Greipel, tercera victoria para él. Por cierto, mañana no va a tomar la salida porque llega el turno de la montaña, los Dolomitas, donde vamos a ver el duelo esperado entre Nibali y Valverde, los máximos favoritos.
Nuevas plazas olímpicas en el preolímpico de piragüismo, Alex Benito.
Saúl Cravioto, doble medallista olímpico, se ha clasificado para Río en las modalidades de K1 y K2 200, en esta última junto a Cristian Toro, y además Sete Benavides tiene plaza en la disciplina de C1 200 y Marcus Walsh en la de K1 1000.
Y también buscamos plazas en los europeos de natación, Ángel García.
Donde España acaba de colgarse la medalla de plata en el relevo 4x200 libres femenino con Melanie Costa, Patrick Castro, Fátima Gallardo y Mireia Belmonte. Además, María Vilas, cuarta de Europa en 800 libres con mínima olímpica. Carlos Peralta, quinto de Europa en el 200 mariposa con récord de España. Y mañana darán la final de 200 braza Jessica Ball y la de 100 mariposa Judith Ignacio.
¿Qué contamos del mundo del taekwondo, Avilés?
Bueno, primera jornada en el europeo y buenas noticias porque ya tenemos dos medallas de plata, las conseguidas por Jesús Tortosa en la categoría de menos 54 kilos y la de Blanca Palmer en menos 46. Además, Jesús Tortosa se ha clasificado para Río, eso sí, en la categoría de menos 58 kilos.
Un ilustre se nos cae de Roland Garros, Ángel.
Siento anunciar que he tomado la decisión de no jugar este año Roland Garros. He mejorado en mi físico, pero todavía no estoy al 100% y quiero descansar. Habla Roger Federer, que prefiere centrarse en Wimbledon. 65 Grand Slams consecutivos llevaba, todos los de este siglo XXI, y Rafa Nadal será cabeza de serie número 4, es decir, como pronto Djokovic en semis.
Y acabamos con la NBA, Edu Badía.
Golden State empata la final del Oeste tras ganar 118-91 a Oklahoma en el segundo partido de la serie, 28 puntos de Curry. Hoy a las 2:30 de la noche, Toronto y Cleveland juegan el segundo partido de la final del Este. La eliminatoria está 1-0 a favor de Cleveland.
Pues Juan Pablo, estará Bartomeu pendientes del recurso de mañana y sobre todo pendientes esta noche de escuchar el partido de las 12 desde Sevilla.
Sigue mientras tanto encendida la linterna, Carlos Sáez. Son las 9, las 8 en Canarias.